Estamos en Jeremías capítulo 29 esta noche. Vamos a cubrir ese capítulo como un todo. Yo crecí en una iglesia bautista, Iglesia Bautista del Sur, que es, si crecieron, la que yo crecí, todas ellas tienen una versión de Jeremías 29:11. ¿Es esa linda? Porque si es linda, se va a ir a la esquina, castigada. Lo siento. Yo entiendo, sucede. Pero todos tienen una versión de Jeremías capítulo 29:11. Pero quiero que noten, Jeremías 29:11, ¿qué capítulo es? 29, ¿qué versículo? ¿Qué te dice eso? Que está en el medio de un contexto. Hay 28 capítulos que preceden y por lo menos 10 versículos que preceden el versículo 11, quién sabe lo que siguen. Entonces, un resumen de esto es yo diciendo, pero tiene que haber mala enseñanza que tiene que ser aclarada. Algunos de ustedes pudieran haber venido a la fe recientemente en vuestra vida. Y la única iglesia que conoce es Harvest Bible Church, tal vez. Tal vez fui suficientemente afortunado de entrar a una iglesia bíblica. Una vez que viniste a conocer a Cristo, es una bendición. Pero para aquellos que crecimos conociendo a Cristo, lo he conocido por toda mi vida, y crecí en una iglesia bautista, es una buena iglesia, la iglesia por la cual, en la cual predicó a Cristo. Pero una típica iglesia bautista, pasajes por aquí, un sermón que consistiría de 6 u 8 pasajes bíblicos, todo fuera de contexto, todo haciendo un punto que pudiera o no de estar enseñando el texto. Entonces, viniendo a Cristo temprano en mi vida y después finalmente encontrando enseñanza bíblica, tuve que desaprender la basura que había aprendido con pasajes fuera de contexto, sin faltar respeto a los predicadores, pero muchos de ellos no están entrenados para predicar. De hecho, se me dijo cuando era joven que iba al seminario, quiere aprender a predicar, tiene que ir al seminario bautista. Pero si quieres aprender la Biblia, tiene que ir al seminario teológico de Dallas, el cual yo escogí. Creo que malos predicadores significa que no conocen la Biblia. Entonces voy al lugar donde aprendo la Biblia para poder ser un buen predicador. No sé si eso ha ocurrido, pero he intentado desaprender, gracias, muy amable, he intentado desaprender muchas de las cosas que tenía que aprender a lo largo del camino. Y me siento la necesidad de ayudarles a ustedes de desaprender. Y algunos de ustedes intentando desaprender algo que a lo cual ustedes se aferren, como Jeremías 29:11, si se enfurecen en lo que digo, entiendo que hay primeras cosas. Yo sé cuando escuchan cosas por primera vez, tú dices, pero un momento, eso no fue lo que mi mamá me enseñó, eso no es lo que mi pastor me enseñó. Solamente vayan, no estoy aquí para enfurecer a nadie, solamente estoy aquí para mostrarles lo que dice en el contexto. Ese es mi trabajo. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Padre, oro por nuestro tiempo. Mientras vemos tu palabra, tú vas a hablarnos a través de tu palabra, no yo, sino tu palabra. Háblanos, cámbianos si es necesario y haznos adorar. En nombre de Jesús oramos, amén. Bien, vamos a echar un vistazo a algunos antecedentes. La situación histórica de Jeremías 29 era que en el año 597 a.C., tienen que conocer esta fecha por ahora, para este momento, unos 3.000 judíos habían sido exiliados desde Jerusalén hacia Babilonia con Jeconías. No Jeconías, sino Jeconías. ¿Tienen mezclados ya los nombres? Jeconías era padre de Joaquín. De Joaquín. Y estos 3.000 judíos habían sido sacados de Jerusalén, en Judea, hacia Babilonia, con su rey, Jeconías, entre ellos un número de sacerdotes y profetas, junto con los de la casa de reyes, del reinante. Entonces se fueron de Judea hacia Babilonia. Esa persona que estaba en Israel se fueron allá. Jeremías, sin embargo, está en Jerusalén. Aún no se ha ido. Hay algunas personas que quedan en Jerusalén. La mayoría, Jeremías dice que los más viejos y las personas que se han esparcido y han regresado, se perdieron ese exilio y ahora están aún en Jerusalén. Pero las personas que están en Babilonia ahora son judíos y no están en su tierra de hogar. Algo está malo. Y ese algo es ellos. Ellos piensan que no son ellos, sin embargo. De regreso en Jerusalén, Jeremías escuchó que algunos de estos falsos profetas exiliados en Babilonia, entonces entre los exiliados había hombres que eran falsos profetas, que habían sido tomados a Babilonia, y Jeremías escucha que mientras están en Babilonia están prediciendo una pronta caída de Babilonia y una pronta restauración de esos exiliados a Judá. Entonces están ahí, por cierto, Ezequiel está ahí, él no es uno de los falsos profetas, no ha empezado a predicar hasta 5 años después de eso. Entonces eso va a ser 522 a.C. Pero mientras están ahí, los falsos profetas están diciendo, mira, no vamos a estar aquí por mucho tiempo, solo un par de años y después regresamos todos a Jerusalén. Jeremías escucha esto y escribe una carta, esencialmente diciendo, no escuchen a esas personas. Siendo el pastor de Israel que era, Jeremías escribió cartas desde Jerusalén hacia Babilonia, advirtiendo a los exiliados contra este engaño y los instó a esperar pacientemente el tiempo de Dios en el que serían restaurados. Pero eso no sería sino hasta después de 70 años que pasaron. Si tienes 50 años y has sido tomado en cautiverio, no vas a vivir más allá de... no vas a ver el retorno. Si tienes 20 años, tal vez no veas el retorno. Y Jeremías es el profeta de las malas noticias, si se puede llamar así, y ¿quién lo escucharía? Le gusta escuchar predicadores como Joel Osteen que te dicen buenas noticias, en cambio. Cosas bonitas, y eso es lo que es, empuja, siempre ha sido así. Yo lo escojo a él porque él es el líder hoy en ese asiento, pero siempre ha existido de alguna manera. Versículo 1 a 3. Capítulo 29 de Jeremías. Versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén al resto de los ancianos del destierro. Entonces, una carta Jeremías está escribiendo de Jerusalén, 800 millas de distancia, a Babilonia. Está escribiendo a los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Este paréntesis en versículo 12, esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, Nahushta, si quieren saber su nombre, de la reina madre, no nombres a tu hijo así, o tu hija así. Esto fue después de que rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte y los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices y los herreros, habían partido de Jerusalén. Los artífices y los herreros, eso significa que todos los negocios ya no están. Entonces Jerusalén ha sido dejada desolada, ya no están ahí, en otro país. El pueblo de Dios supone que está en Israel, no están ahí más. Jeremías le escribe una carta, versículo 3. La carta fue enviada por manos de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilgías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo, entonces, en otra palabra, hay una carta que está saliendo de Jeremías, va a ser enviada a este Elasa y Gemarías, y el hijo, y el Sedequías, rey, que ahora está sentado por Joaquín, está diciendo, está bien, toma esa carta y que otra cosa, Babilonia. Entonces, es una carta de sanción que Jeremías, el profeta, ha escrito. Va a ir desde Jerusalén hacia Babilonia. Es importante. Asegúrense de tener el contexto. Versículo 4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién envió a esa persona? El Señor mismo. ¿Por qué están ahí, clase? El Señor los envió porque están siendo castigados, están siendo disciplinados, se han rebelado por centenares de años y Jeremías ha sido diciéndole, lidiando con ellos, arrepiéntense, volteanse al Señor, y ellos están diciendo no, pero no entienden por qué están siendo disciplinados. Es como un niño, yo no entiendo, tú dije que no tomaras la galleta y la tomaste, pero no entiendo. Bueno, por eso tomaste la galleta que te dije que no tomaras, no entiendo, ese es un niño, esa es la forma como era Israel, está actuando, no entendemos por qué estamos siendo, somos buenas personas, somos el pueblo de Dios, dicen. Entonces Dios les envió una carta, le dicen, así dice la carta, versículo 5, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos que den a luz hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad donde los han desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Ahora, ¿eso suena como que están esclavizados? No, para nada. Parece que le está diciendo, aseguren estar en la casa, háganse como en la casa, porque este es vuestro nuevo hogar. No se queden por ahí, actúen como que si van a irse en algún momento pronto, este no es un viaje de campamento, están aquí por la restauración. Multiplíquense. Ahora, si eres un israelita, si eres un judío, esto no es un recomendación que quieres escuchar. Quieres escuchar, en cambio, no se hagan en la casa, no te preocupes, yo les acabo de enviar ahí, les voy a traer de regreso. No escuchan a los profetas que te digan eso, es lo que Dios le está diciendo. Cásense, tengan hijos, aun cuando nosotros no hemos sido tomados en cautiverio, o exiliados, o desterrados. Pero primero Pedro no nos dice, capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice que nosotros somos exiliados, ¿dónde? Nosotros como cristianos somos exiliados en esta tierra. Asegúrate de estar en la casa, o hasta en la casa, multiplícate, reproduce, ora, Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Ora por aquellos reyes y aquellos que necesitan autoridad. ¿Por qué? Para que podamos vivir una vida pacífica. Ora por las personas que están a cargo de nosotros. Yo sé que nos pareciera que Dios está escuchando, porque cada vez que oramos por una de las personas que está a cargo de nosotros, simplemente se vuelve peor y peor. Pero eso no significa que paramos de orar. Nabucodonosor, en este momento, era un malvado rey. Él va a suavizarse. ¿Por qué va a suavizarse? Por un joven que fue en cautiverio ahí hace 10 años anteriormente, llamado Daniel, que tenía tres amigos: Ananías, Azarías y Misael. Los cuatro de ellos se vuelven la mano derecha, hombre, la mano derecha del rey de Babilonia. Y Daniel está dotado con Nabucodonosor, dice el espíritu de Dios, que Nabucodonosor lo escucha y lo pone a cargo. Es segundo al mando en Babilonia. Entonces ellos le dicen: mira, he hecho el camino, he preparado el camino hace 10 años cuando puse a Daniel y a sus amigos aquí. Tú quédate ahí y ora por el bienestar de la ciudad, versículo 8. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. Podemos tomar eso fuera de contexto y traerlo hoy en día y decir a la persona: para de escuchar a las personas que están teniendo sueños. ¿No es asombroso? ¿No estás asombrado lo grande que la iglesia moderna hoy son, que tienen estas visiones estúpidas? Son inmensas. Personas con grados universitarios, doctores y PhDs que van a estas iglesias, y pareciera que personas normales durante la semana, pero van a estas iglesias, que son inmensas, y el pastor no tiene nada sino un sueño que tuvo anoche y de alguna manera está entretenido. Hay profecías que salieron sobre el eclipse solar, pero bueno, todo no pasaron, ¿verdad? Y todos estamos aún aquí, ¿verdad? Incluso ellos. Cada vez que hay una luna roja, John Hagee va a escribir otro libro sobre la luna roja y basura, es tontería. Y va a vender libros, es lo que estoy diciendo, la persona va a comprar estas tonterías. De verdad, el chiste está sobre mí, yo no vendo libros, pero estoy predicando una verdad y nadie le importa sobre eso. Ustedes sí, pero ustedes no están comprando mi libro tampoco. Versículo 9. Porque os profetizan falsamente en mi nombre, que para poner en otra palabra, Dios me dijo decir esto. Dios dice: no los he enviado, declara el Señor. Entonces, lo que estoy intentando hacer es intentar mantener mis láminas justo con el párrafo que estoy leyendo. Normalmente no hago eso. Solo noten aquí que el contexto es que han sido tomados fuera de la tierra santa. Recuerden, Dios lo puso en la tierra prometida con leche y miel, lo llevó ahí bajo Moisés o bajo Josué, perdón. Tuvieron jueces, tuvieron Samuel, el gran rey David, Saúl, más o menos, gran Salomón, el profeta en el medio. Tiene que arrepentirse, tiene que obedecer a Dios. No, vamos a vivir la vida bajo nuestros términos. El reino del norte va en cautiverio bajo los asirios en el 622 a.C. y el del sur de Judá no se arrepiente tampoco, y finalmente Dios los lleva de uno a uno, o un poco a la vez, debo decir. En 605 a.C. van algunos, 597 va otro 3.000 de ellos, para cuando 586 mata lo que queda, y aquellos que no mata los lleva en cautiverio. Pero nadie está escuchando, nadie está realmente importándoles. Entonces esta es la carta que Dios está enviando. Entonces lo que Dios va a hacer es ahora mostrar más gracia al decirles: esto es lo que va a pasar, versículo 10. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, justo ahí, el Piraduca ahora que está leyendo ese día en Babilonia, para ahí hubiera habido un suspiro así, como 70 años. Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, para Babilonia, noten eso, ¿quiénes son los 70 años para quién? A Babilonia, eso es interesante, 70 años para Babilonia, cuando eso es completado, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un fruto y una esperanza. Ahí está. Cuando está leyendo en su contexto, la siguiente iglesia a la cual vas y dice: bueno, vamos a hacer Jeremías 29:11. Alguna bonita iglesia, que tal vez no tengo. Nosotros, cuando no teníamos un edificio, fuimos a visitar una iglesia local aquí cerquita, porque ellos tenían un edificio, y fue después de los 9:11, del terrorismo. Y la vez me dijo: si quieres traer a alguna persona, está morando. Y fue muy amable. Y fuimos ahí. Algunos fuimos allí. Y esto es este pasaje. Y era simplemente este pasaje. Y yo estoy viendo a mis personas, me volteo y digo, no sé cómo podemos salir, ¿no? Sin ser rudos, entonces vamos a quedarnos. Pero una vez más era, Dios tiene un plan. ¿Acaso Dios tiene un plan para Estados Unidos de América y no para prosperarnos? Sí, lo tiene, a pesar de nosotros mismos. Pero ¿eso para quién es esto? Bueno, yo creo, estoy seguro de eso, absolutamente. ¿No lo ha hecho? Somos la más grande nación de la Tierra en cuanto a salud y bienestar. Mira dónde estamos sentados, cada uno de nosotros. Esa es la pregunta, ¿qué hemos hecho con eso? Y si Dios fuera a escuchar nuestra oración y decimos, Señor, danos un buen hombre cristiano o mujer para guiar nuestro país, ¿qué eso va a producir? Es la bendición, como Israel tuvo la bendición que tenemos, que hemos torcido y nos hemos vuelto egoístas. ¿Qué Dios va a hacer? Ah, voy a dejar vivir en su todo ese dinero que haces y todas esas cosas con las cuales te quejas ahora, ¿verdad? Te quejas ahora, si el aire acondicionado no funcionara, todos se quejarían y estarían enojados, todos los herimos. Si el internet se acabara, todos estaríamos enloquecidos. Piensen eso. ¿Había internet o aire acondicionado hace 50 años? ¿Algunos de ustedes recuerdan eso? Y las personas aún venían a la iglesia, aún adoraban. Siguieron adelante sin teléfono ni internet. ¿No es asombroso? Hacían así, ¿verdad? Y nadie se iba a la casa, incluyendo, imaginándose, con el abanico. ¿Qué? Entonces, bueno, lo único. Ahora las personas se quejan porque es demasiado frío. Entonces están en cautiverio y Dios está diciendo, está bien. Cuando 70 años se han completado, y por cierto, también habla de los 70 años en el capítulo 25, versículo 11 a 12, lo vimos eso lo vimos. Cuando eso acabe, yo te visitaré y cumpliré mi buena obra para traerte regreso. 70 años, sin embargo, ¿verdad? Entonces me echaron vistazo en la lámina, solo cuando se completaron los 70 años de Babilonia, y Babilonia, 70 años, va a ser completado en el 539 a.C. Sabemos eso a retrospectiva porque Babilonia dejó de existir cuando Ciro el Grande, finalmente, en su último conquista, esfuerzo de conquista, que no fue mucho de esfuerzo, fue demasiado fácil en 539 a.C., él tomó lo que quedaban del Babilonio, del Imperio Babilónico, Ciro el Grande de Persia, parte del Imperio Medo, el Imperio Medo-Persa. Ellos lo tomaron, siguieron, sin luchar mucho, 539 a.C. Entonces, esto, el Imperio Neobabilónico, por cierto, había un Imperio Babilónico que existió antes, como 1200 años antes, después de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, Nabucodonosor, y duró bajo su padre en 566 a.C., Nabucodonosor. Nabucodonosor, 126 a.C., era un general del ejército de Asirio, derrotó a los asirios y duró hasta 539 a.C. Entonces, hay 70 años, un espacio de 70 años en el medio de eso, que involucra a Israel. Durante ese periodo de tiempo, la tierra estaría descansando. Si están en Jeremías, vayan un momento a la izquierda, a Segunda de Crónicas, capítulo 36, el último capítulo de Segunda de Crónicas, van a pasar Salmos y Job y Nehemías, sigue a la izquierda. Una vez que llega a Nehemías, un par de páginas más, pasa por Esdras, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Esto es, de hecho, vean, vamos a ir al versículo 15 y leer esto juntos. Segunda de Crónicas 36:15. Todo en el mismo contexto que Jeremías, mismo contexto exacto. Segunda de Crónicas 36:15. Y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por su mensajero, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, mismo que Babilonios, que mató a espada a sus jóvenes en las casas de su santuario. Y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Es Dios los entregó en sus manos, el rey de Babilonia. Y todos los sujetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey, de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, esto es 586 a.C., por cierto, el final regreso de Nabucodonosor. Y quemaron la casa de Dios, arribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia. 539 a.C. sería, noten, versículo 21. ¿Para qué Dios hizo esto? Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Hasta que la tierra, ¿saben? La tierra hubiera descansar cada 7 años, cada séptimo año. Entonces, después de 6 años, la tierra no debería ser cosechada. Si eres cultivador, no debería ser cosechada. Deberías dejarla descansar o no deberías sacar el fruto. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron 70 años. Ahí está. Entonces los 70 años son para Babilonia, para disciplinar a Israel y para dejar que la tierra de Israel reposara. Va a notar en la lámina. Punto número 2. Dios tenía planes para Judá como nación y eso va desde el pacto abrahámico. Dios dice a Abraham, tus cimientos, tu descendencia van a vivir para siempre. Una bendición va a pasar. Y de tu linaje, Abraham, de tus lomos, tu nombre va a ser grande. Entonces, cuando dice que te va a dar una esperanza y un futuro, algunos gramáticos o maestros retirados ahí afuera pueden decir cualquier cosa y van a decir que sí. Bueno, no sé cuánto ustedes recuerdan el lenguaje figurado. ¿Cuánto han escuchado una endiadis? Puedo decir cualquier cosa, inclusive nadie sabe lo que es un endiadis. Justo aquí en la lámina. Versículo 11, son literalmente un fin y una esperanza en el texto hebreo. Eso es una endiadis, una palabra extraña, que expresa una idea compleja en dos palabras unidas por un artículo, un i, en este caso. Y de ahí Dios dice que tiene un final esperanzador para ustedes, solo para decir, tienes un final esperanzador. Un final y una esperanza. Van a ver este pasaje puesto en personas que están escribiendo libros a cristianos de cómo si das tu dinero, Dios va a bendecirte. Él lo ha prometido, dicen ellos, que te den una esperanza y un futuro. ¿Lo has escuchado, verdad, Pablo? Yo he escuchado toda mi vida. Dios promete, dicen ellos. Los 70 años, sin embargo, nunca he escuchado sobre los 70 años en el mismo contexto cuando escuché estos sermones. 70 años, ¿dónde viene eso? ¿No está hablando a personas en el exilio? ¿No está hablando a los judíos? ¿Cómo tiene que ver eso conmigo? Bueno, van a notar que cada vez que la palabra tú es utilizada, ustedes, vosotros, siempre plural en el texto hebreo. Entonces, no es una promesa que tú y yo tenemos que tomar. Esto es la promesa de Dios para mí, dicen algunos. Si lo fuera, piensen, ¿fue una promesa a todos los bebés abortados en este planeta? ¿Una promesa acaso a un niño nacido con severos defectos de nacimiento, quien muere antes de que tiene 2 años, ¿es una promesa de ese niño? ¿Acaso es una promesa de algún joven que tiene cáncer y muere antes que puede conducir un auto? No es verdad en general, entonces no puede ser verdad para ser predicado así. Si no es verdad para todos, entonces no es verdadero para nada. Y en su contexto, sin embargo, es Dios diciendo, las cosas están mal ahora, pero 70 años, tengo una esperanza y futuro para ti, voy a traerte regreso. Es así de simple. Leer la Biblia fuera de contexto va a enseñarte malas cosas y ocasionarte, limpiar, obtener cosas de Dios que no son verdad, o pensar de Dios que no son verdad, desalucionarte. Son los 70 años literal. Vamos a echar este último par de semanas que, en el capítulo 25. Acabo de leer el pasaje de 2 Crónicas 36:21 y vimos que 70 años para el día de reposo, si pierde no sé cuántos años. Si Dios necesita 70 años, entonces significa que 70 reposos o sabáticos. Al final de cada año sería 490 años. He escuchado la palabra 490 años en la profecía de Daniel, ¿verdad? 490 años a los días, ¿verdad? Entonces, solo esos sabáticos significan algo para Dios. Moisés, de hecho, tiene razón. Él escribe Salmo 90, 10. En cuanto a los días de nuestra vida, son 70 años. Eso es extraño para el que vivió hace 120 años para escribir. Pero en cuanto a los días de nuestra vida, 70 años, son 70 años. ¿Alguien tiene más de 70 años? Está bien. De acuerdo a la Biblia. Yo no lo dije, por cierto. Él sigue. Si algunos de ustedes tienen más de 80 años, Dios los bendiga. Punto es aquí. Pero es típicamente 70 un periodo de tiempo de la vida. Entonces, no pudiera ser literal en contexto de Jeremías 29:11, pudiera ser un periodo de vida. Hay otros pasajes. En 29:11 dice que toda la tierra va a ser a la nación entera a servir a Babilonia. en Nabucodonosor en 609 a.C., cuando se volvió rey. De hecho, debe decir 605 en vez de 609. Jeremías 25, 12. Entonces, ¿será que cuando se cumplan 70 años, noten esto? 70 años son completados, sabemos el final. Castigaré al rey de Babilonia en esa nación. El rey de Babilonia, el último rey, era un hombre llamado, ¿alguien sabe? Pudieran saber su hijo, porque él está enlistado en la Biblia. Daniel capítulo 5. No, es rey de Persia, él. Nombre extraño, va a llegar. Sigue diciendo, nombre extraño, está cerca, está cerca. Daniel 5, Belshazzar. Belshazzar era el hijo del rey, el rey se llama Nabotanas. Entonces dicen, ¿ah? ¿Qué? Nunca he escuchado eso antes en mi vida. ¿Han escuchado del cilindro Nabotanasa? Es una arqueología que nos da la historia, que confirma lo que la Biblia nos ha dicho. Pero bueno, volviendo. Sabemos que él fue depuesto en 539 a.C. Entonces parece que los 70 años se supone que termina en 539 a.C., cuando Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia. Babilonia no ha sido nunca reconstruida, siendo una desolación. Si van de regreso a 609, a 539, son 70 años, pero no hay mucho pasando en 609. Entonces, 70 no pudiera ser literal. Entonces, simplemente cercano, pues, con lo cual odio, lo admito. En el pasaje que está viendo, 70 años fueron completadas en 910 para Babilonia. También sabemos que para Israel, 70 años es aproximadamente el reino, el imperio neobabilónico gobernó sobre Judá de 605 a 539 a.C., pero son 70 años. ¿Está redondeando Dios? Odio eso. Nabucodonosor, me encanta, no sientas que soy contador, pero quiero reconciliar todo. Nabucodonosor reinó de 605 a 562 a.C. Amel Marduk, que también está en el Biblio, leemos en él en segunda crónica al final, también llamado Marduk, malo, pero misma persona, reinó por 2 años. Él fue reemplazado por Nergal-Sar-Ezar en 560-556 a.C., solo 4 años, también está en la Biblia, era un general bajo Nabucodonosor. Y después Labishi Meroduk era un hijo de Nabucodonosor, él no duró mucho, como 9 meses. Y después Nabonido, que era un buen rey, 506-539 a.C. Este simplemente soy yo pasando por lámina intentando averiguar los 70 años. Si están interesados, quédense conmigo, si no, quédense ahí, que casi termino. Isaías 23, 15 y 17 dice, ahora en ese día, Tiro va a ser olvidado, este fuera del contexto, pero habla de 70 años. En ese día, Tiro va a ser olvidado durante 70 años. Noten lo que llama 70 años, como los días de un rey. De un rey, al final de 70 años, sucederá a Tiro, como el cántico de la ramera, al final de los 70 años, que el Señor visitará a Tiro. Tiro es una nación en la costa norte de Israel. Y estos 70 años son como los días de un rey. Daniel fue llevado en cautiverio 605 a.C. y Daniel capítulo 9, él ve 70 años de su cautiverio viniendo a un término. Y escribe esto. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré en los libros el número de los años que fue revelado como palabra del Señor a profeta Jeremías para la completación de la desolación de Jerusalén. 70 años, a saber. Entonces Daniel es como 67 años en esto. Y piensa, Jeremías dijo esto que serían 70 años, algo va a pasar. Daniel 9:2. En Zacarías 1:12, el contexto es 520 a.C. 520 a.C. Eso lo hace 590, unos 4 años de 536. ¿Cuántos se están perdiendo ahora en la fecha? Que en su momento soy yo intentando llegar a los 70 años, todo para mí. Y si puedo tener 1 o 2 personas, tener algún interés grandioso, pero va a terminar en un segundo. Si quieren introducirse a los 70 años de regreso, estoy fascinado. Pero bueno, entonces el ángel del Señor dijo, en el 526, Señor de los ejércitos, ¿cuánto no tendrás compasión de Jerusalén y de la ciudad de Judá, contra las cuales te has indignado estos 70 años? Zacarías 1:12. Y 7:5 dice, di a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, cuando ayunéis y adormitéis en el mes quinto y en el séptimo, la cual razón por la que traigo esto es porque estamos en 520 a.C. 170 años, entonces va de regreso a 590 a.C. Yo estoy diciendo que empieza en 605 a.C., pero tal vez empezó en 590, no sabemos. Entonces, si quieres hacer gran cosa sobre los 70 años, entonces puedes alumbrarme, hazlo, por favor. Si no, nos quedamos 70 años. ¿Algunos segundos que quieran decir a alguien? Entonces, la promesa, la carta, ustedes van a estar ahí por un tiempo y después 70 años, tengo un futuro y un plan para ustedes. Versículo 12. al final de 70 años, ahora, antes que llegue ahí, recuerden, Jeremías capítulo 7, versículo 16, Jeremías 7, perdón, 11, 14, 14, 11, dice Jeremías de qué? No ores por este pueblo. Terminé con ellos. Noten este versículo 12. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Pero eso es después de que muchos de ustedes están muertos, esencialmente. Todos ustedes, personas que he tenido que poner en exilio, son la razón por la cual tengo que esperar 70 años. De cuando esa generación me rogue, me invoque, los escucharé. Y me ruegue, me escucharé. Es una bofetada. Me buscaréis y me encontraréis, dice, cuando me busquéis de todo corazón. Ahora, hay algunas maravillosas aplicaciones que podemos extraer de esto en el día moderno, fuera de contexto. Dios nos ha puesto en espera. Estamos esperando allí donde podemos orarle. Pero sabemos ahora que sí podemos orarle en el nombre de Jesús. Él escucha a todo su pueblo. Y sabemos que vamos a encontrar a Dios cuando lo buscamos con nuestros corazones. Que esencialmente diciendo, Dios no está perdido. No tenemos que buscar detrás de alguna puerta. Él siempre está ahí. Él es encontrado cuando somos sinceros sobre buscarlo. Esa es sinceridad en la oración. Que si no está ahí, Él no es encontrado. Versículo 14, me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones. Interesante que dice todas las naciones, porque las puse en una nación. De todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Ahora, cuando estaba de regreso, va a usar Bobel, y después Esdras viene y los guía como sacerdote, y Nehemías es su gobernador. ¿Eso fue cuando restaurado? No fue. ¿Fue restaurado cuando Juan el Bautista le introdujo a Jesús como el Cristo? No. Esto no ha sido cumplido. Pero va a hacerlo cuando Jesús regrese. Aún están esperando por ello. ¿Ya no están esperando por qué? Porque lo rechazaron una vez más, todos sus profetas. Versículo 15. Esto pudiera ser otra carta, porque es en contra del rey de Israel, Sedequías, que Sedequías no hubiera enviado en primer lugar porque va en contra de él, pero vamos a leerlo. Por cuanto habéis dicho, el falso profeta, como por cuanto habéis dicho, el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. En otras palabras, los exiliados están en Babilonia y dicen, el Señor ha resucitado profeta, ha levantado profeta aquí, pues Jeremías dice, pues así, como dijeron ese, pues así dice el Señor acerca del rey que se sienta sobre el trono de David, ese Sedequías, y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no fueron con vosotros al destierro, así dice el Señor del ejército, y aquí yo envío contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados que de podridos no se pueden comer. Ahora, esto es lo que está diciendo. Es que, como escucharon los falsos profetas y como están añorando regresar a Jerusalén, esencialmente está diciendo, el pueblo aquí en Jerusalén, donde Jeremías está escribiendo, nosotros vamos a pasar por pestilencia, hambruna y todo tipo de matanza. Quédense donde están, ustedes están seguros, nosotros no. Te dice, les voy a decir que el rey que se sienta en el trono aquí, él está en problema como el resto de nosotros que hemos sido dejados aquí. Ustedes están seguros allá. Esto es cuando Ezequiel empieza a predicar. Ven, él está en el quinto año de ese exilio. 5 años después de 595, decidiendo todo ante Cristo. Y Ezequiel empieza a exiliar eso. Exiliado. Y cuando estuvieron aquí, cuando predicamos a Ezequiel, si no están aquí, pueden escucharlo si quieren. Ezequiel está diciendo a las personas están juntando alrededor de Ezequiel, ¿qué está pasando en Jerusalén? Esto es su noticia. No tienen CNN o televisión o Fox. No tienen nada como eso. Esa es tontería. Dios, ¿qué le dice Dios a Ezequiel? Y Dios le está diciendo, perdón, Ezequiel le dice a los cautiverios en Jerusalén, están en mal posición. Y cuando tiene noticias de que caen 586 antes de Cristo, tiene que compartir con los exilados ahí. Pero finalmente dice, bueno, es buena cosa que estamos aquí, porque si hubiéramos ahí, estuviéramos muertos. Eso es lo que está ocurriendo atrás y adelante con este profeta. Y Jeremías ahora está escribiendo diciendo, va a ser malo para nosotros aquí, no deseen estar ahí. Versículo 18, lo perseguiré, dice la espada, con la espada, dice Dios, hablando con la persona de Jerusalén, con el hambre, con la pestilencia, los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, para que sean maldición, horror, burla y oprobio entre todas las naciones a donde los he arrojado, porque no han escuchado mis palabras. Todo esto es porque, versículo 19, porque no han escuchado mis palabras, dice. Hay personas hoy que atienden a la iglesia, que no tienen intención de escuchar la palabra del Señor. están evaluando al predicador, y si el predicador dice algo que no le gusta, no van a escucharlo. Si yo debería predicar en 1 Timoteo capítulo 2, empezando en el versículo 9 y hasta el versículo 15, diría lo siguiente: yo no permito que una mujer enseñe o tenga autoridad sobre un hombre. ¿Qué bien iría eso en la iglesia hoy en día? O si citara Romanos 8, 28, 30, para aquellos que Dios conoció de antemano, Él también predestinó. Aquellos que predestinó también llamó, y quien llamó también justificó, y aquel que justificó también glorificó. Ah, predestinación, ¿crees eso? No creemos en eso, dicen. Esta iglesia debe ser calvinista, nos vamos, dicen. La persona hace eso todos los domingos. No piense que no veo a la persona que se levantan, cierran la Biblia, de hecho cierran la iPad, y se van, se fueron. Como que si dije algo malo. Cuando la palabra de Dios es hablada y la persona se enfurece, eso siempre ha pasado y va a continuar a pasar. Si pasa con ustedes, yo no lo quiera, que algo es dicho mientras está en la Biblia, en su contexto correcto, asegúrate de que tú te das cuenta que la palabra de Dios y que yo debo estar equivocado, no la Biblia. Es posible que yo esté equivocado y tienes que venir a confrontarme sobre eso. Ese es tu trabajo, es tu deber. No me importa eso, es posible. He dicho cosas antes y Shirley, cuando llegamos a la casa, tú dijiste Pablo y te dije que sí, Pedro. Eso creo que me hace salir, sacarme con la mía, pero alguna herejía, alguien tiene que decirme: mira, tú dijiste que somos salvados por obra. Yo nunca he dicho eso, sin embargo, creo. Versículo 21. Así dice el Señor Ejército, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colías. ¿Sabes sobre Acab? Este no es él. Este es otro, un falso profeta, otro en el medio. Es el hijo de Colaías. Y acerca de Sedequías, hijo, no es el rey, este es el hijo de Maasías. Entonces hay dos falsos profetas, conocemos por nombre, Acab y Sedequías, que os profetizan, Acab y Sedequías, que os profetizan falsamente, mentira mi nombre, y aquí los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante vuestros ojos. Entonces imagínense recibir esa carta, tiene esa parte de la carta, y están leyéndola, y tú eres Acab o Sedequías en la audiencia, y tú eres un falso profeta, quien quiera que la está leyendo, tu nombre sale. Y a esos dos nombres se dice que van a morir. Entonces la congregación está pensando: wow, eso es bastante malo. Y entonces cuando estas personas sí mueren, en el medio de ellos, no ese día, pero ciertamente, cercanamente, ¿qué hace Jeremías? ¿Cómo hace ver eso a Jeremías? El verdadero profeta. Entonces Dios le está dando a este pueblo una prueba tras otra para mostrarle, va a pasar delante de vuestros ojos, versículo 21. Versículo 22, y de ellos será tomada esta maldición por todos los desterrados de Judá que están en Babilonia, diciendo que el Señor te haga como a Sedequías y como a Acab, a quien el rey de Babilonia asó al fuego. Recuerden lo que Nabucodonosor intentó hacer con los tres, intentó rostizarlo. Es así como lo hacen, van a ser rostizados. De hecho hay un juego de palabras aquí en la palabra aso y este fuego, pero bueno, no voy a meterme en eso. ¿Por qué? Versículo 23, porque obraron neciamente en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y hablaron de mi nombre de palabras falsas que no les mandé. Yo soy el que sabe y soy testigo, declara el Señor. Vean la lámina aquí. Falso profeta aquí. Acab y Sedequías. Sería matado por no conocer, probando que Jeremías es el verdadero profeta. Tienen arrostizado en el fuego. No tienen los pecados. Entonces, y mira lo que hacemos hoy en día. Necedad, adulterio con la esposa de los vecinos. Hablar falsamente en el nombre de Dios. ¿Algo ha cambiado? Es más aceptable hoy en día cada una de estas cosas que lo que era entonces. Y aún así era condenado y es condenado hoy en día también. De acuerdo a Wise, a Beg, a Cook y los rollos del Mar Muerto, fue un descubierto en el Mar Muerto en 1940, un pequeño fragmento, 4Q339, que data, es así que lo hace, que data de finales del siglo I antes de Cristo, escrito en arameo. La primera línea dice: falso profeta que se han levantado en Israel. Se le sigue una lista de 8 falsos profetas, 4 de los cuales son de Jeremías 28-29, y son Acab, Sedequías, Semaías y Ananías. ¿Qué tal eso? Lo cual, los rollos del Mar Muerto son copias del Antiguo Testamento. Entonces, esperaríamos eso. Versículo 24. Y a Semaías, este es el siguiente falso profeta, el Nehelamita, que no sabemos qué es eso, hablarás diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto has enviado cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Masías. Entonces, quédate un momento aquí. Entonces, este hombre llamado Semaías está escribiendo de Babilonia, ha sido tomado en cautiverio desde Judá, está en Babilonia, y le está escribiendo una carta al sacerdote que queda, y está diciéndole, mira, mejor, sí, que Jeremías está mandando carta y está abortando todo. Entonces, Jeremías lo llama. Este es Semaías. Tú sabes el que está escribiendo cartas, tú. En tu propio nombre, a todo el pueblo, está escribiéndole a Sofonías, quien es un sacerdote aquí. Él piensa, Semaías piensa que Sofonías, que no sabemos, que no conocemos, que es un sacerdote en Jerusalén, dice, si yo envío esta carta a Sofonías, él va a llevarla a los poderes y podemos sacar a Jeremías de nuestra vida. Él no sabe, no conocía a Sofonías. Porque Sofonías dijo, mira, Jeremías, ven aquí, démele esta carta que Semaías acaba de escribir de ti. Es lo que hace. Y a todos los sacerdotes, porque dice, el Señor te ha puesto por sacerdote, lo que Semaías está diciendo. Le dice a Sofonías, el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar de sacerdote Joyada, para estar encargado de la casa del Señor, todo demente que profetice. Está hablando de Jeremías. Entonces, nuevamente, asegúrate que entiendas esto. Semaías escribiendo una carta, mira, Sofonías, tú necesitas encargarte de todos esos locos, como Jeremías, y sacarlos. Jeremías lo llama. Todo demente que profetice, a fin de que lo pongas en el cepo y la horca olla. Pues entonces, ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anatot, que los profetiza? ¿Por qué nos ha enviado un mensaje a Babilonia diciendo, el destierro será largo, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto? Y el sacerdote Sofonías leyó esta carta a oídos del profeta Jeremías. No creo que Semaías esperaba eso. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, envía un mensaje a todos los desterrados, envía otra carta. Así dice el Señor acerca de Semaías, el Helmita, Nehemita. Por cuanto Semaías os ha profetizado sin que yo lo haya enviado y os ha hecho confiar en una mentira, por tanto, dice el Señor, he aquí, voy a castigar a Semaías el Nehemita y a su descendencia. No tendrá a nadie que habite en medio de este pueblo, ni verá el bien que voy a hacer a mi pueblo, declara el Señor. ¿Por qué? Porque ha predicado rebelión contra el Señor. Ah, gran, largo capítulo. Buena cosa. ¿Están conmigo aún? Entonces, Jeremías, es comprensible que la carta de Jeremías se enojara a los falsos profetas. Él envió una carta a falsos profetas. Necesita plantarte una iglesia en Babilonia. Mira, finalmente estamos libres de Jerusalén, dicen ellos. Entonces, basura, Jeremías, vamos a establecer nuestro propio lugar. Después empieza a leer cartas de Jeremías. No puedes sacudirte a este hombre. Entonces, los enoja y escribe una carta de regreso. Está furioso porque Jeremías le dijo la carta, mira, todo lo que decía la carta, establecete ahí. Y una cosa aquí que puedes ver en la Biblia, está bien, es ser un jardinero. El sacerdote, el falso profeta Jeremías, a quien le envió carta, como dijiste esto, hay un precio por pagar. Y en este caso es con tu vida. Cuando hablas en contra de un profeta de Dios. Recuerden la historia en Segunda de Reyes, cuando donde Eliseo sale y dice estos jóvenes que habían algunos y trata de llamarlo calvo. Tú calvo, calvo, calvito, calvo. ¿Y qué? ¿Y qué dice Eliseo? Ah, ya van a ver. Los maldice. Sale un oso y lo degor. Tenía un católico que me escribió y dijo, mira, dime lo que está pasando aquí. Fue Eliseo solamente teniendo un mal día de cabello, un mal corte de cabello. Noten que la palabra ahí dice, lo llama, pensaría que son niñitos, pero no. La palabra por niño también es un nombre por un joven suficientemente para ir a batalla. Para ir a batalla. Un joven, pues. Entonces, estos eran jóvenes. Estaban burlándose. Parece que en ese entonces han visto sacerdotes que se rapan la cabeza, se van calvo para mostrar que eres en el misterio, por mostrar que están en el misterio. Precisamente lo que era así. Y no te meterías con Eliseo. Eliseo es el último profeta con el cual te meterías. Aún más que Elías. Creo que hay un principio ahí como aquí. De hablar maldad en contra de un profeta de Dios es como hablar en contra de Dios. Ten cuidado cuando algunos de nosotros ataquen a un predicador. Hay predicadores ahí afuera que verdaderamente son sacerdotes ortodoxos, pero pudieran decir algo que no nos gusta. Como uno que ha estado, como uno de mis favoritos, Alistair Begg, no te gusta lo que dijo, no estás de acuerdo con él, ni tan siquiera creo que tenemos el derecho de estar de acuerdo con él, pero no estamos en su contexto, tiene más de 40 años de fidelidad a Dios, y lo lanzan críticas por otro interés, porque yo consejería a personas qué personas dicen que no debería haber aconsejado. Y hablan mal de él. Una cosa es decir que estoy de acuerdo, desacuerdo o estar de acuerdo. Pero otra cosa es hacer todo un podcast sobre él y juzgarlo y después todos lo sacan de siguiente conferencia. No lo queremos aquí con nosotros. Ten cuidado. Estos son hombres de Dios y todos somos imperfectos. Decimos cosas, hacemos lo mejor que podemos y no siempre tenemos razón. Tienen que aguantarme, yo tengo que aguantarlos a ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué importa? Siempre me gusta preguntar al final de un gran largo pasaje, ¿quién le importa? ¿Qué es esto? ¿Qué importa? Toda la Biblia sí importa. Así como Jerusalén y sus habitantes fueron disciplinados por conocer a Dios, pero no obedeciéndolo, fracasaron en eso. Es apropiado comparar esto con el destino de los incrédulos que escuchan y saben de Cristo, pero que nunca realmente confían en Él, ni se comprometen a seguirlo. Es el mismo contexto. Personas hoy vienen a la iglesia, ellos escuchan cosas sobre Jesús, escuchan los juicios que vienen, ah, Dios es amor, yo no estoy interesado en eso, dicen. O lo rechazan. ¿Ha sido restaurado Israel? Fueron restaurados en 539 antes de Cristo, cuando Ciro el Grande, bajo Darío I, el gobernador, dijo, todos van a ir a regreso a casa y vivir felices para siempre. No, el regreso de los exilados bajo Ezra y Jeremías, en realidad no produjo la restauración. La restauración es inaugurada con el advenimiento de Jesús Nazaret, especialmente cuando marcó el comienzo del nuevo pacto, la noche antes de morir. Y tomó de la copa, esta es mi sangre, y nuevo pacto es mi sangre. El Nuevo Testamento, como dije anteriormente, retoma el tema de vivir en el exilio como una imagen de aquellos que confían en Cristo mientras viven en esta tierra esperando su regreso. Nosotros somos los que estamos en exilio ahora. La carta de 1 Pedro particular desarrolla este tema, a menudo basándose directamente en Jeremías 29. Aquí está la placa que pudieras ver en la casa de alguna persona. Jeremías 29, 11. Sé que eso está en el capítulo 29. ¿Sabe lo que los primeros 10 versículos dicen? Tienes que decirle así cuando ves esto. ¿Sabe que los primeros 10 versículos hablan de estar en cautiverio por 70 años? ¿Ah? Vas a tener una mirada así. Los pronombres, ustedes es plural. Como dije anteriormente, la promesa es para Israel como nación, primeramente, pero también aplica a la iglesia como no como nación, sino como un todo, no como en cristiano y viral. No es algo, en otra palabra, que van por ahí clamando esta promesa para nosotros. Ten cuidado de que no hagas eso. Aplica a mí en algún momento. La promesa de Dios es una palabra específica de aliento contenida en una carta escrita directamente a los exiliados de Judea en Babilonia alrededor de 590 a.C., lidiando con los 60 años del exilio. Ahí está el contexto. ¿Se ha propuesto Dios que todos los que lean este pasaje prosperen de la forma que consideramos apropiada, como dinero, salud? Por usualmente tenía un vecino que se cruzó con un hombre que se llama a sí mismo el hombre de dinero de Dios. ¿Han escuchado a este hombre en internet? El hombre de Dios del dinero. Él cree que puede manejar todo el dinero de Dios. Pero bueno, este hombre cerca vino y me dijo, voy a escribir un panfleto sobre esto porque aprendí todas estas cosas. Y dijo, quiero que lo veas. Él sabía que era predicador. Quiero que lo leas. Entonces lo leí y el primer versículo en la primera página era Jeremías 29:11 y yo dije, esto está equivocado. ¿Qué quieres decir? Dije, está equivocado desde el comienzo. Y no estaba intentando ser rudo. Es mi vecino. Nuestro hijo jugaba en el béisbol. Estaba buscando una iglesia. Quería estar en la correcta iglesia. Y le dije, mira, déjame mostrarte lo que dice la Biblia sobre lo que significa esto en el Antiguo Testamento y cómo no se habla en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se supone que demos desde un corazón, no el 10% necesariamente? Y si pone todo el 10% en el tratamiento, se junta a 30% de tus ingresos realmente, no 10%. Ah, nunca leí esto. Él dijo, nunca leí esto antes. Por eso es que te voy a mostrar. Hasta este día, eso fue hace 20 años, ya no recibo un saludo cuando paso por su casa. Pero ese pasaje, Jeremías 29:11, fue el primero y yo dije, esto es donde vas equivocado. Estás haciendo implícito sobre un libro de dar dinero, que la persona den dinero, Dios entonces los hará ricos, dicen. Me recuerda a Joel. De verdad. Pero bueno, eso. Y muchos son así. ¿Qué están esos abortados? O personas muriendo de hambre. O personas haciendo con defectos de nacimiento. ¿Ese pasaje aplica a ellos también? Muchas de nuestras oraciones y súplicas. Cura este cáncer, Señor. Termina este dolor, Señor. Corrige esta injusticia, Señor. Serán total y completamente contestadas solo en la restauración definitiva. No se nos garantiza estos alivios en el aquí y ahora. Las personas piensan en eso. Sana a mi mamá, tiene cáncer. Sana a mi amigo. Sáname a mí. Dame esto, dame aquello. En nombre de Jesús, dicen. Se congregan dos o tres, están juntos. Entonces Dios está en medio, dicen. otro pasaje fuera de contexto completamente, para intentar obtener que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Y eso no es lo que significa. Se nos promete todas estas cosas, se nos promete el futuro, esperanza, todo, junto con Israel. Cuando Jesús regrese, somos exiliados aquí. Planten jardines, tengan bebés, den vuestros bebés en matrimonio, vivan vuestra vida. Esto no es nuestro final destino. Mientras los exiliados pensaban que regresar a Jerusalén era mejor que estar exiliados en Babilonia, Dios lo sabía, sabía mejor que eso. Jerusalén iba a caer. Probablemente hoy nuestras circunstancias son para nuestro bien, mientras oramos para ser liberados. Mientras estamos orando, Señor, sácanos de esto, sácanos, asegúrate de que si eres un respaldador de Trump, por favor, que sea presidente, tal vez eso no es tan bueno. Señor, por favor, deja que Biden sea nuestro siguiente presidente, tal vez eso no es la mejor cosa. Tal vez lo que tenemos en nuestras mentes, que pensamos que es lo correcto, no lo es. Lo mismo que esa persona en Babilonia que ellos decían, Señor, regrésanos a Jerusalén. Y yo dice, voy a mantenerte fuera de Jerusalén porque todos van a caer. Tal vez. La situación donde la cual estamos, Dios está en control, ¿verdad? Y finalmente, Jeremías 29 para la iglesia hoy. Nosotros como cristianos estamos exiliados aquí en la tierra. Sin embargo, podemos restablecernos, tener familia y trabajar. Es bien hacer toda esa cosa. No vete a tu posición, o ponte tu pijama, métete en el techo esperando el rapto. No. Vas a tener que bajarte del techo. Debemos mantener nuestro enfoque en restauración futura. Dios le prometió a su pueblo para un futuro esperanzador. Él lo prometió, va a darlo. Israel, siendo atacado por Irán, yo no quería ser Irán, de verdad. A pesar de Israel, la terquedad y odio de Israel hacia Jesucristo, Isaías capítulo 11 habla, Israel siendo restaurada dos veces. Y esta es la segunda vez. 1948 fue la segunda vez. No hay una tercera vez. No van a ser obliterados. Ellos ganaron inexplicablemente la guerra en 1948. Ganaron inexplicablemente en 1967. Con las naciones rodeando, queriendo sus muertes. En 1973 también. Puedes nombrar fecha tras fecha. Y ahora Irán dice, no nos empuje. Yo digo, ¿de verdad? Eres tan idiota. Dios va a hacer obra y su gloria a través de una nación incrédula, porque dijo que lo haría. Y va a traer a la fe en Cristo. Y finalmente, nunca debemos confiar ni escuchar a falsos profetas. En lugar, rodeemos con maestros ordenados por Dios. Si no sabes quiénes son, pregunta a aquellos nosotros que sí sabemos. Vamos a apuntarte en la dirección correcta. Dios ha tenido gracia, ha dado gracia para dar a esta generación una mano llena de hombres piadosos, predicadores piadosos, y muchos de ellos que no conocemos, que están ahí afuera, que podemos dirigirlos a ellos. No necesitas mucho de ellos. ¿Cuántos predicadores necesitas escuchar? En nuestra vida moderna, inclusive los viejos que están muertos, están en cassette, Si aún tienen cassette, no van a poder escuchar mucho que le quede, excepto el ruido que hace en el fondo. Pero bueno, terminé. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo juntos esta noche en tu palabra. Gracias por Jeremías. El hombre habló tus palabras. Él habló valientemente, sin temor, y lo único que la persona quería de él era su muerte. Que nosotros seamos tan fieles como él. Oro, Señor, que tu palabra podamos inhalarla y regurgitarla, comerla, masticarla. Cuando se nos pregunta sobre la esperanza que tenemos, que podamos responder cuando suframos las dificultades más horribles, perdón, que recordemos que tú estás a cargo. Tus promesas son para el futuro, y aún así tu gracia están aquí todos los días. Que lo notemos cada una de ellas, desde el aire acondicionado que disfrutamos, hasta los carros que conducimos, hasta la comida que comemos. Tú eres tan bueno hacia nosotros, a pesar de nosotros mismos, que te ofrezcamos adoración. En nombre de Jesús oramos. Amén.
Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.